Se habla mucho del cambio climático, pero...
¿Hasta dónde nos puede afectar?
¿Será cierto que está cambiando el clima del planeta?
¿Se debe a causas naturales o es por la intervención humana?
¿No está cambiando solo a nivel local o en todo el mundo?
Cambio climático.
Bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Ya comienza Cambio Climático.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda Karen Peña.
Y Erendira Canales.
En una emisión más de su programa Cambio Climático, un espacio que busca crear una atmósfera en donde se comparte, intercambia información, experiencias, hechos y noticias sobre el cambio climático, uno de los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo, y los efectos que este ocasiona en nuestra salud, ambiente y vida cotidiana. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde el 104.3 de FM, desde el Centro Universitario de la Costa y a través de www.radio.udgm.mx/Vallarta, así como en las redes sociales como Radio UDG PB en Facebook y X. También les recordamos nuestro teléfono de cabina de WhatsApp, que es el 322-22-622-66. Y bueno, en esta ocasión, pues abrimos la conversación del tema del día de hoy, que le titulamos La biología en voz de sus protagonistas, ciencia y vocación. Un programa especial para conmemorar el próximo Día del Biólogo en México, en donde la historia se encuentra con el presente y escuchamos a quienes hacen de la biología una forma de vida. Y desde esto, desde las aulas hasta el campo y laboratorio. Y pues vamos a tener unos invitados muy especiales que ahorita vamos a hablar de eso.
Así es, y bueno, pues biólogos, aquí, bueno, los que estamos por acá, todos somos biólogos y estamos de super fiesta, pues por esta conmemoración. Y pues yo creo que nuestro auditorio piensa en biólogo, piensa en el típico estereotipo, gente relajada, amante de los seres vivos. Y pues yo creo que no hay una forma de describir al biólogo. Por acá traemos un textito que está muy bonito, me gustaría leerlo. Dice: un biólogo es quien aprende a mirar la vida con atención y respeto, quien observa lo que nace, lo que cambia y lo que permanece, y transforma la curiosidad en conocimiento. Su trabajo no ocurre en un solo lugar, vive en las aulas donde se construyen las ideas, en el campo donde la naturaleza se expresa sin palabras y en el laboratorio donde cada pregunta busca una respuesta. Ser biólogo es elegir una vocación que une ciencia y compromiso, estudio y responsabilidad, y que reconoce a la vida como algo que debe entenderse y protegerse y valorarse. Y pues bueno, es esta gran vocación. La historia de la profesión de la biología aquí en México pues tiene una larga tradición, sin embargo no siempre tuvimos este reconocimiento ni esta identidad como gremio. Y pues durante lo que fue el siglo pasado, pues la profesión de la biología fue avanzando hasta que pues ya formalmente se nos dio este reconocimiento. Y pues no sé, Karen.
No, pues estamos de fiesta, como ya lo dijimos. De hecho, estamos en el marco de un evento que les hablamos la semana pasada en el programa de radio pasado. Y pues bueno, nos gustaría compartir una cápsula informativa donde pues nos hablan un poquito de cómo se estableció el Día del Biólogo y cómo fue este proceso para poder ya llegar a destinar este día a nuestra profesión. Adelante.
En México, todos los 25 de enero se celebra el Día del Biólogo para homenajear a todos los profesionales que se desempeñan en el área y trabajan día a día para mejorar las condiciones de la vida humana y animal en nuestro planeta. La biología como ciencia es una de las disciplinas más fascinantes en la actualidad, a través de la cual se desarrollan diversos estudios para conocer a los seres vivos y crear leyes de carácter general. Es una fecha para celebrar y fomentar la labor que realizan los profesionales del sector, que se enfoca en el estudio de los seres vivos y sus vínculos con el entorno, conocimientos que permiten entender y explicar diferentes procesos biológicos tanto de hombres como de animales. La fecha de celebración responde a la fundación del Colegio de Biólogos de México, creado el 25 de enero de 1961, donde se reunieron cientos de biólogos e investigadores, quienes decidieron crear el Colegio de Biólogos para proteger el gremio y fomentar el conocimiento en el área. 25 de enero, Día del Biólogo.
S-Q-C-S. Y bueno, estimado auditorio, estamos de regreso después de ver esta cápsula informativa y pues le damos la bienvenida al doctor Armando Irán Escobedo Galván, quien nos acompaña aquí en cabina para tener y desarrollar este programa tan especial. Bienvenido, doctor Armando.
Hola Karen, hola Erendira, muchas gracias por la invitación. Ya tenía un rato que no me invitaban, ya me estaba sintiendo
ya meritaba,
como...
Ya meritaba.
Sí, sí, ya me estaba sintiendo desplazado, pero muchas gracias por la invitación para hablar un poquito de lo que es ser biólogo y pues la conmemoración del Día del Biólogo. Y pues como dicen, todavía parecemos gitanos, traemos una semana de fiesta aquí en el Centro Universitario de la Costa, entonces está muy padre.
Sí, y bueno, yo quiero aprovechar, que, no sé por qué se nos olvidó, pero hoy estamos cumpliendo 2 años, Karen y yo, aquí conduciendo el programa Cambio Climático.
Estamos
sí, de súper aniversario.
Para
también.
Que te sientas más halagada.
Así es. Bueno. Y tú estuviste en el primer programa con nosotros, así que sí, claro, así que pues estamos de súper lujo.
Estamos conmemorando.
Doble fiesta.
Doble fiesta, ¿no?
Así es.
Les aviso bueno, que ya va a estar mi silla aquí presente también.
Muy bien.
Y pues Armando, creo que ahorita que comentaba el doctor Armando de para hablar un poquito sobre el Día del Biólogo, etcétera, creo que la dinámica va a ser un poquito diferente al de hace 2 años.
Así es.
Va a haber algunas preguntas del público que siempre es muy interesante, ¿no? Conocer la opinión del público, qué es lo que quieren saber, qué es lo que quieren compartir. Entonces, vamos a tener una dinámica un poquito
sí, distinta. Va a estar interesante. Nos dimos a la tarea de preguntarle a la gente, ¿qué le preguntarías a un biólogo?
Okay.
Y tratamos de que no fueran preguntas como muy específicas, así de cuántas patas tiene no sé qué cosa. Entonces, creo que son dudas generales y bastante interesantes. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con la dinámica?
Va.
A ver, vamos a escuchar la primera pregunta.
¿Cuál es su animal favorito y por qué?
¡Ay! ¡Qué buena pregunta! Ay, sí, tenía que ser un niño. Esos son los niños y las niñas son increíbles. Creo que el biólogo sigue siendo niño o niña, ¿no? O sea, sigue recordando como su época de infancia porque nos dedicamos a esa parte de estarnos preguntando, la curiosidad nunca la abandonamos. Entonces creo que seguimos siendo niños eternos. Y bueno, para responder la pregunta del pequeñito Radio Escucha.
Que es mi sobrino, por cierto. Ah, okay. Saludos, Gugi.
Me es difícil responderla por dos razones. Porque cuando yo estudié la carrera de biología, mi amor incondicional y lo sigue siendo son las ranas. Okay. O sea, yo cuando estudié biología compraba libros de ranas, salía a buscar ranas, tomaba, cuando podía, tenía una camarita, le tomaba fotos a las ranas. Pero desafortunadamente nunca se me dio la oportunidad de hacer alguna investigación con las ranas. Entonces ahí es cuando se me da la oportunidad de trabajar con cocodrilos y realmente mi vida académica pues siempre ha estado ligada a los cocodrilos. Entonces obviamente los cocodrilos son parte de mí, ¿no? Pero es como dirían las nuevas generaciones, ese crush. Ajá. Son las ranas, ¿no? O sea, mi amor imposible son las ranas. Entonces,
con las que no pudiste trabajar, pero te quedó así como...
Sí, y que las sigo admirando y cada vez que me encuentro una le tomo 20,000 fotos, sigo comprando libros, leyendo artículos sobre ranas, pero ya es algo que sé que no voy a trabajar. O sea, hasta ahorita no se ha podido y pues ya hago muchas otras cosas que no incluyen las ranas. Entonces, ahí está mi amor platónico.
Pues yo pienso que la respuesta serían dos, ¿no? Yo creo que sí, si lo pudieras resumir así como las ranas y los cocodrilos.
Y los cocodrilos.
Pero no te decides por ninguno.
No, es que representan dos partes como... importantes de mi vida, ¿no? Cuando era estudiante y ahora como la parte profesional que desarrollo, pues, o sea, están involucradas como en diferentes etapas de la vida.
Muy bien. Creo que alcanzamos una más, ¿no?
Ahora
vamos a escuchar la segunda.
¿Por qué es importante la labor del biólogo para la sociedad?
Muy buena pregunta. Creo que es la primordial y siempre surge qué hace un biólogo, ¿no? O sea, es como... Y bueno, en resumen, si entendemos que biología es el estudio de la vida, pues prácticamente el biólogo estudia todo o puede estudiar todo, ¿no? Todo lo que se le ocurre y se le imagine puede llegar a ser una forma de estudio. ¿Por qué es importante? Una, genera conocimiento. Y esa generación de conocimiento como sociedad nos hace avanzar. O sea, realmente la sociedad no está en el lugar que está, o no ha crecido, o no se ha formado como está, si no fuera por generación de conocimiento, ¿no? Entonces, particularmente, los biólogos se dedican a un área del conocimiento muy específica, que incluye muchas cosas, pero que siempre está como el enfoque de ciertos organismos o plantas o cosas así, como los médicos hacen su investigación en el área de la medicina, y eso permite el crecimiento, ¿no? Entonces, creo que esa es una. Dos, ayuda a responder el biólogo preguntas o curiosidades que tenemos, ¿no? Como la primera pregunta que se planteó históricamente que se conoce es de qué está hecho el universo, ¿no? Y fueron dándole respuestas que el agua, que el aire, que la tierra, que el apeirón, por ahí de los filósofos griegos. Entonces, todas estas curiosidades que van surgiendo son como la base para que el biólogo genere conocimiento, y eso a la larga puede generar o genera avances para la sociedad, ¿no? Entonces creo que esa es la parte fundamental.
Creo que
ya nos tenemos que ir a corte. Uh-huh. Entonces, pues no se despegue, estimado auditorio, para que siga escuchando las preguntas de qué hace un biólogo y otras asociadas.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio Climático.
Gracias por continuar con nosotros, estimado auditorio. Estamos celebrando anticipadamente el Día del Biólogo y, por supuesto, los 2 años en los que estamos conduciendo Cambio Climático aquí, la doctora Karen y yo. Y pues continuamos aquí en cabina con el doctor Armando Escobedo, quien está respondiendo algunas preguntas del público sobre la labor del biólogo. ¿Te parece si continuamos con la dinámica?
A ver, vamos
a escuchar otro.
¿Qué habilidades consideras más importantes para ejercer esta profesión?
Ay, no. ¿Qué habilidades? Todas las que se puedan, podría decirse. El biólogo tiene una responsabilidad muy grande. No solo la generación de conocimiento, entonces, pues tiene que tener dedicación, pasión, ser responsable, transparente, esas cosas. Pero también viene la otra parte en la que está involucrado, que es como el tema de la divulgación y la difusión. Entonces, muchas habilidades como saber... habilidades blandas como la expresarse en público, saber transmitir como el conocimiento, esa parte como que es muy importante, el que sepa escribir también, ¿no? O sea, tratamos de hacer difusión mediante medios escritos, bueno, ahora audiovisuales o en este caso de radio. Entonces sí es importante como que el biólogo tenga la habilidad de poderse mover en ese tipo de ámbitos, ¿no? Entonces creo que todas las que pueda contener y las que también pueda ir aprendiendo en el camino. O sea, realmente el biólogo, el mundo de la biología es un mundo de oportunidad, entonces uno puede ir aprendiendo muchas cosas, y entre ellas las habilidades, ¿no? Que de las blandas o fuertes que se pueda tener una persona.
Muy bien.
Así es. Yo pienso que como nuestra carrera es... las actividades en las que hace un biólogo son tan diversas, sí, pues obviamente las habilidades también van a ser muy diversas, ¿no?
Debe.
Y bueno, tampoco uno es bueno para todo, pero sí partimos de una variedad de habilidades pues muy amplia, ¿no? Entonces, coincido con el doctor Armando, esta parte de expresar, de escribir, pues de observar, de hacer muy analítico. Entonces hay muchas actividades diversas y habilidades diversas que tiene que hacer y saber un biólogo, ¿no?
Así es.
Y bueno, como dices, o sea, el conocerte también hace saber cuáles son tus carencias, ¿no? Entonces, ajá, una habilidad es saber encontrar de qué careces para que lo puedas fortalecer. Uh-huh. Y ojo, y creo que es algo muy importante, el trabajo del biólogo no es solo, o sea, uh-huh, no es un biólogo o una bióloga, sino, o sea, son un grupo de personas. O sea, la idea es que cada biólogo tenga su red de colaboración, su red de trabajo, para que la falta de esas habilidades las pueda complementar con alguien más, ¿no? Entonces, poder potencializar lo que uno puede hacer y lo que otras personas pueden hacer para realmente avanzar o generar un mayor conocimiento, ¿no? Creo que esa es la parte también más importante, que uno tiene que saber cuáles son las limitaciones, ¿no?
Así es, aprender a colaborar con grupos interdisciplinarios, muy necesario.
Sí, y hay gente que puede tener más o menos alguna habilidad, pero el campo de la biología es tan grande que de alguna manera puedes encontrar tu espacio, ¿no? Con las habilidades que tú tengas o con esas carencias que tú identifiques. Creo que la biología es ese mundo donde de que cabes porque cabes, ¿no? Porque hay como algo, un espacio para ti.
Un lugar para todos.
Sí.
Muy bien. A ver, vamos a escuchar otra preguntita.
¿De qué vive un biólogo en Puerto Vallarta?
Puerto Vallarta es un lugar privilegiado, la verdad. O sea, es no solo es sol y playa, sino realmente la biodiversidad que hay aquí es increíble. O sea, la bahía en general tiene una diversidad impresionante, que no por eso es un atractivo. Claro, lo mencionamos siempre como un atractivo turístico, pero ese turismo viene por la biodiversidad que hay. O sea, la naturaleza que hay alrededor, o sea, me refiero a las playas, la observación de ballenas ahorita. O sea, el turismo es el uso de la biodiversidad, ¿no? Entonces, con eso me refiero a que hay muchas oportunidades para un biólogo. O sea, puede ser desde trabajar en alguna dependencia de gobierno, trabajar para hoteles, en cuestiones de control de fauna, o en el mantener algunos organismos que los hoteles o algunas áreas tienen bajo su resguardo para proteger. Está el estero salado, entonces ocupa biólogos. Tenemos áreas naturales protegidas cerca que dan la oportunidad de que los biólogos puedan incorporarse, y la relación con las empresas privadas, ¿no? O sea, con los desarrolladores, las manifestaciones de impacto ambiental, inventarios, o sea, porque realmente, aunque hay un centro universitario y tiene muy buenos investigadores e investigadoras, todavía hay muchas cosas que no conocemos de la bahía, ¿no? En general. Entonces, pues todo eso son áreas de oportunidad en las que se puede estar insertando un biólogo.
Ah, pues chambita sí hay.
Sí.
Para los que dicen que nos morimos de hambre o que vivimos de amor, no es cierto.
No, y es que mucha gente piensa que un biólogo pues nada más se va a dedicar a dar clase.
O a estar en campo viendo animalitos.
O a estar, en los campamentos tortugueros. Pero no, o sea, yo pienso que las aristas están desde el sector público, privado, gubernamental. Exacto. O sea, y lo hemos visto en los mismos estudiantes de biología, de repente que se insertan en las prácticas profesionales en campos tan diversos, que sí hay una gama de oportunidades muy amplias, a pesar de que no parezca.
O por ejemplo, estudiantes que han egresado y que están trabajando en centros de salud, ¿no? En centros médicos, o sea, en clínicas, o sea, realmente el biólogo tiene esa faceta de poderse adaptar y poderse insertar en cualquiera de estas áreas,
o
¿no?
generar sus propias oportunidades.
Exacto, también.
Emprender,
¿no? Así es. Pues, que otra pregunta,
otra,
¿no?
Otra. A ver, traemos otra muchísimas, auditorio.
Hola, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que es viable la restauración de ecosistemas marinos a gran escala o solo podemos aspirar a su conservación parcial?
Vámonos, parece de pregunta de doctorado esa.
Sí, ¿eh? Creo que a lo mejor nos... En mi defensa puedo decir que soy biólogo más terrestre que de ecosistemas marinos, pero es un reto importante. O sea, la pregunta más bien es el asumirlo como un reto y afrontarlo. Experiencia hay en cuestiones de restauración, ¿no? Y creo que aquí el Centro Universitario tiene un buen grupo que ha hecho cuestiones de restauración con corales. Entonces, experiencia hay, conocimiento hay, y nada más sería, pues, si está la oportunidad de que se pueda hacer a una escala mucho más grande, pues intentarlo, ¿por qué no? Ser ejemplo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, proponer cosas nuevas que tengan una escala como mayor es importante, ¿no?
Y muy entonces, necesario.
Sí, exacto. O sea, es algo necesario y yo creo que existe el conocimiento y el capital humano para hacerlo. Entonces la respuesta es sí. Se puede.
Que nos manden financiamiento.
Digo que eso no le quita la complejidad. Sí, claro. Es algo muy complejo porque depende mucho pues de esto, ¿no? Del número de personas que estén involucradas en el proyecto, del financiamiento.
Claro.
muchísimas cosas, cosas entran en juego y no depende solamente de las capacidades de los biólogos para hacerlos, porque nosotros dependemos pues de las facilidades tanto financieras, institucionales, entre otras cosas, ¿no? Digo, no sé a qué se refieren a gran escala, no sé a qué tan gran escala, pero por ejemplo ayer que estuvo hablando el doctor Amílcar sobre, pues, sobre lo que hacen en su laboratorio, si lo vemos acumulado con esas pequeñas acciones o esos proyectos que se están dando en la región y a su vez en el mundo, creo que se está haciendo algo a gran escala, pero obviamente con esfuerzos locales que en suma pues están contribuyendo a la restauración de corales en todo el mundo, ¿no?
Y algo importante, creo yo, y eso es algo que los radioescuchas deben tener claro, es que la biología en sí necesita tiempo. Entonces, la conservación, la restauración, no es algo que llegamos, restauramos y ya quedó. O sea, no es la pared que se te está llenando de humedad, que llegas y la resanas o acomodas o pones alguna pintura o algo y ya se eliminó la humedad, ¿no? O sea, aquí es algo que necesita tiempo para que veamos cómo esas acciones o esas pequeñas acciones, como dicen, están generando esos cambios a gran escala. Pero para eso necesitamos tiempo. Y a veces yo entiendo que el amor por la naturaleza, las ganas de conservar las cosas, pues hace que queramos ver resultados inmediatos cuando no va a suceder, ¿no? Entonces, sí ese es un factor muy importante que debemos tomar en cuenta, además de lo que dijeron del presupuesto, la gente involucrada, etcétera, etcétera, pues es el tiempo, ¿no? Es como cuando terminas con tu pareja, ¿qué necesitas? Tiempo. O sea, eso es lo que cura todo, ¿no? Entonces, la conservación también se cura con tiempo. O sea, el hacer una acción necesita tiempo para que se pueda ver su resultado.
Y lo ideal es que sí, que no tengamos esa necesidad, dado que se está conservando.
Exactamente. No lleguemos. La prevención.
Pero en caso de ser necesario, pues que sí existan esfuerzos importantes y comprometidos, ¿no? O sea, que los investigadores no dudo que los tengan, pero de repente si hay programas gubernamentales que pues son más simulación que nada, entonces si es un esfuerzo comprometido, aunque sea a pequeña escala, creo que contribuye muchísimo, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Muy bien, ¿alcanzamos una más o ya le decimos adiós al doctor? Una más.
A ver, una más.
Mi pregunta es, ¿qué habilidades nadie te dijo que ibas a necesitar para poder sobrevivir en la carrera?
Lo que nadie te dijo.
Pues, una, creo que ninguna, porque, o sea, creo, no sé si les pasó a ustedes, que cuando le dijeron a sus papás, a su mamá, voy a estudiar biología, o sea, difícilmente hay un contexto de qué hace un biólogo, ¿no?
Así
o sea,
es.
A lo mejor, personalmente, mi papá es ingeniero agrónomo, mi mamá trabajaba en un banco, entonces, pues, cuando yo dije biología, pues, era como, mi papá medio entendía un poco, pero, pues, no hay forma que al menos te puedan como asesorar, al menos en la casa, o yo no tengo ningún primo que estudió biología o algún familiar como para tener así como de, pues te vas a enfrentar a esto, ¿no? O ve practicando. Entonces, creo que esa parte también es interesante porque, pues, es una expectativa. O sea, vas sin esperar nada, entonces se te va abriendo como un mundo de...
No sabes que no sabes porque...
Exacto. O crees que no vas a necesitar las matemáticas, ni computación, Excel. O sea, creo que esas son algunas cosas que no esperabas, ¿no?
Sí, se meten porque creen que no hay física, no hay química. Exacto. Y el primer semestre, tómala, ¿no?
Bye.
Entonces ahí está.
O una parte que también ya se está insertando en la carrera es la parte de cómo cobrar, de la parte económica, ¿no?
Sí.
Administración,
entonces eso la verdad es que ni por aquí a mí se me cruzaba, pero cuando quieres emprender o cuando quieres poner tu negocio, cuando quieres empezar a cobrar como particular, creo que sí son habilidades que sí se necesitan y que nunca nadie...
Y SAT para biólogos, impuestos para biólogos.
Porque de hecho, por ejemplo, de lo que estamos hablando de las oportunidades, pues a veces un biólogo tiene la oportunidad, no tiene la oportunidad, una de las opciones es que terminas trabajando de director de un área natural protegida Y una cosa es que seas biólogo y la sepas de cómo, de qué hay el ecosistema y todo, pero la otra es administrar esa área. Entonces,
el papeleo, la burocracia, exacto, la gestión.
Estas habilidades de administración que dice la doctora Karen, creo que de parte de económica,
hasta
administrativa.
Política, ¿eh?
Exacto.
Así es.
Entonces, sí, no, creo que es aventarte a ciegas, pero que da experiencias muy bonitas.
Muy bien, doctor, pues ya llegó el momento de cerrar este bloque y de despedirte y agradecer pues que hayas venido a responder las preguntas del público. Y usted, auditorio, no se despegue, seguimos con más.
Comunícate con nosotros al 22-622-33. Cambio climático. Cambio climático. Volvemos.
Estamos de regreso, estimado auditorio, en su programa Cambio Climático. Y bueno, ya nos han estado escuchando en el bloque anterior. Estamos conmemorando el Día del Biólogo, que va a ser en unos días más. Y el programa de hoy se titula La Biología en Voz de sus Protagonistas, Ciencia y Vocación. En el bloque pasado tuvimos al doctor Armando Escobedo de invitado. Y pues en este bloque nos acompaña el biólogo Rafael Nolasco Luna, egresado de la licenciatura en biología de este Centro Universitario de la Costa y próximo a obtener su doctorado. Esperemos
que estemos que lo logre.
Esperemos sí lograrlo.
Que se logre, que se logre. Así es.
Sí. Bienvenido.
Muchas Rafa. Gracias por la invitación.
Muy bien, pues un gusto tenerte de nuevo, Rafa. Pues ya no sé si estuviste escuchando allá afuera la dinámica, ¿no estás nervioso?
Sí, la verdad es que estaba allá afuera yo ya tenso de esas preguntas que está realizando los radioescuchas y...
Es otras habilidades que tiene que tener un biólogo, así porque es. Cada pregunta que nos hace...
Ay, no, eso sí es cierto, ¿eh?
Bueno, y te ponen a pensar cosas que quizás en ese momento no traes frescas o que no te habías ni siquiera preguntado tú, ¿no?
Así
entonces
es. Pues vamos a comenzar, ¿qué te parece?
Vamos.
A ver, adelante.
Hola, mi nombre es Ical Mesa. Voy en primero de secundaria. Mi pregunta para los biólogos es, ¿cuáles son los desafíos más importantes hoy en la actualidad?
No más.
Vámonos.
Con todo, ¿eh?
Vienen con todas esas preguntas. Bueno, creo que los desafíos actuales de mayor importancia son principalmente los temas de conservación de las especies. La extinción masiva que se está dando en varios grupos, reptiles, por decir un ejemplo, anfibios, que son de los más afectados, pero inclusive mamíferos grandes que han llegado al proceso de extinción, ¿no? Además de, creo que otro de los problemas actuales grandes es el cambio de uso de suelo. Cada vez somos más personas en el planeta, y entonces necesitamos dónde habitar, pero con esa necesidad viene el deterioro ambiental, el cortarles bosques, selvas para cambiar el suelo y poder construir casas, o también para la alimentación, ¿no? Uh-huh. La agricultura, la ganadería, pues impacta de manera significativa en el medio natural, en los ecosistemas naturales, y pues esos son de los problemas principales que estamos teniendo hoy en día, ¿no?
Y por supuesto el cambio climático.
Sí, es que afecta...
Todo lo anterior va a desencadenar pues un cambio climático que viene a traer mayores problemas en el planeta.
Sí, son como parecieran pocos... Pero las consecuencias como es como una cascada, ¿no? Esos son los grandes impactos, yo creo que a nivel mundial y local, pero esos a su vez desencadenan otros así impactos es. Secundarios. Entonces, la verdad, el reto en la actualidad es grande.
Sí, y son pequeños problemas locales que, lo dijeras tú, lo vamos sumando a otros pequeños problemas locales y se va haciendo una bola de nieve cada vez mayor, que nos va a venir a repercutir ahora sí que a toda la población.
Así es, y que muchos están mediados por factores que no podemos controlar. El crecimiento poblacional, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo controlas los patrones de consumo?
No, y además también están mediados por políticas públicas de cada uno de los países. Y entonces son muchos factores que no están ni siquiera en manos del biólogo.
Exactamente.
El modelo económico actual...
Sí.
¿Qué haces, no? O sea, ya estás inmerso en una realidad que difícilmente en esos conductores los podemos modificar. Sí podemos hacer, claro, acciones ya de problemáticas bien identificadas. Sin embargo, hasta que no cambiemos pues todo eso que desencadena, pues difícilmente, ¿no?
Sí, puede haber un cambio real.
Ok, muy bien. Pues, buena respuesta. Grandes retos. A ver, vamos a escuchar una más.
Una más.
Hola, yo me llamo Kinan y conmemorando este Día del Biólogo, no solo el presente, sino también el futuro, mi pregunta es, ¿cuáles son las incógnitas más importantes que tiene la biología a día de hoy y que podrían ser respondidas en un futuro?
¡Sas!
¡Uy! Incógnitas no, que tiene la biología, pues muchísimas, ¿no? O sea, prácticamente... el biólogo, como lo escuchaban hace unos momentos con el doctor Armando, pues se encarga de generar preguntas. Entonces prácticamente toda la carrera del biólogo son incógnitas, incógnitas que poco a poco vamos a ir resolviendo con experimentos, con estudios, con muestreos, pero pues así grandes incógnitas de la vida, pues como el origen de la vida, cómo se originó la vida, que es quizás una de las incógnitas más grandes que existe, que quizás hasta este momento todavía 100% no se ha definido, ¿no? Y que ahí vi estudiosos o investigadores que se siguen dedicando a sacar teorías sobre el origen de la vida y de las especies, ¿no?
Sí, sí, es que esa pregunta también puede ser... respondida de muchas maneras, porque también depende mucho de la disciplina del biólogo.
Así es.
O sea, como todos tenemos un área de investigación o ciertos intereses, pues a lo mejor para mi área esa es la pregunta que hemos estado trabajando en los últimos 100 años, pero para otra área es otra. Entonces creo que pues como coincido, ¿no? Coincido que no hay una sola pregunta o pocas preguntas que tengamos como en mente, ¿no?
Sí, así es, son como algunos quizás incógnitas generales que se han dado a lo largo de la historia, pero pues cada investigador, cada grupo de investigadores, cada laboratorio pues tendrá sus propias incógnitas referente a sus proyectos, ¿no? O sea, en este caso con los reptiles pues tendremos las propias, con los mamíferos otros, el cambio climático, o sea, tiene sus propias incógnitas que son muchísimas y les tocará a las personas que estén estudiando estos procesos de cambio climático pues intentar resolverlas en un periodo de tiempo, ¿no?
Muy bien. No, pues más preguntas que respuestas,
la verdad.
Siempre hay más preguntas.
Sí, estuvo, creo que ha sido la pregunta más compleja que han hecho y me da gusto que haya sido un niño.
Sí, saludos, Kinan.
Es interesante que se estén, que ellos
son las generando más difíciles,
o sea, como qué problemáticas o cuáles son las preguntas, porque pues desde ahorita que son niños los ponen o se ponen a pensar en una pregunta y cómo resolverla quizás en un futuro, ¿no? O sea, a lo mejor él llega a resolver esas incógnitas de la biología.
Las descubre y las resuelva.
O mínimo desde que ya las tiene, pues ya va marcando un poco hacia dónde va a ir, ¿no? O sea, ¿qué va a querer estudiar? A lo mejor con esas preguntas que a lo mejor parecen imposibles o son muy grandes, creo que son el inicio de...
Y la participación de los jóvenes y de los niños en el tema ambiental, pues que va a ser muy importante en un futuro, ¿no?
Así es.
O hasta en este momento, los niños, los jóvenes metiendo presión a los mismos adultos que pensamos quizás que ya conocemos todo y que nos hacen reflexionar de, ay, eso no me lo había planteado, no lo sabía, vamos buscándolo, ¿no?
No, y es que la biología, a diferencia de otras disciplinas como la física, no hay una respuesta para un proceso, o sea, no hay una respuesta definitiva, al final son hipótesis muy bien fundamentadas, pero incluso el conocimiento puede cambiar.
Así es, nada es
con algún nuevo descubrimiento, ¿no? O sea, entonces es difícil por eso esa pregunta.
Y luego, pues los procesos biológicos van evolucionando, entonces lo que ahorita es la respuesta correcta, quizás mañana ya evolucionó y ya no es, ¿no?
Sí es. Pues así están las preguntas. Vamos a escuchar otra, a ver si esta no está más complicada.
Lo que eres ahora como profesional, ¿es lo mismo a lo que aspirabas a hacer cuando entraste a la carrera?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que yo desde que entré a la carrera de biología, aspiraba a estar inmerso en estos procesos de investigación. Yo siempre he sido muy apasionado de los animales. En algún punto estuve ahí entre veterinaria y biología. Al final de cuentas, la fauna silvestre fue la que me jaló más y dije, vamos a biología. Y cuando uno entra a la carrera, pues viene, creo, abierto a ver qué puede aprender, qué puede recibir y va modificando a lo largo de esos años de la licenciatura. Pero yo creo que en mi caso específico sí tenía bastante claro qué era lo que quería hacer. Yo estaba claro que quería ser biólogo, que quería dedicarme a trabajar con animales silvestres. ¿Cómo lo iba a lograr? No sabía, pero estaba muy claro mi objetivo. Entonces, desde un inicio fui trabajando para poder conseguir que si bien todavía hay unos peldaños de completamente conseguirlo, pues vamos, hemos ido trabajándolo y lográndolo poco a poco.
Muy bien.
Sí, yo pienso que para muchos que somos afortunados, sí, sí es como lo que visualizamos, ¿no? Y para otros, aunque sea diferente, no quiere decir que está mal, porque así como es. Bien lo dice Rafael, o sea, las cosas se van modificando, ¿no? De repente tú entras a biología con cierta expectativa, pero te das cuenta que lo que quieres es otra cosa, o conoces cosas nuevas que te hacen cambiar de opinión.
Sí, ¿no? Entonces, yo los escuchaba hace ratito, la biología es tan amplia que, como decía Karen, todos tenemos un espacio en la biología. Así es. Entonces, vas a encontrar tu lugar dentro de la biología porque te guste lo que te guste, la biología está presente. Y creo que lo que sí, que los biólogos siempre tenemos tenido esa vocación, o sea, siempre tenemos esa espinita, esa incógnita y queremos ser biólogos.
Pues muchísimas gracias, Rafael. Creo que aquí nos están diciendo que nos tenemos que ir a corte. Te agradecemos muchísimo, como siempre, la invitación, que hayas aceptado esta invitación, que hayas, te hayas animado a entrar a esta dinámica. Yo sé que estuvo complicadita. Estuvo complicadita, pero también está padre, ¿no? Está padre y pues te agradecemos muchísimo.
El compartir un poquito también está bastante interesante. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Pues muchas gracias y pues próximamente estaremos esperando la invitación para tu examen.
Que no haya presión.
Sin presión, estimado auditorio. Pues regresamos en unos minutos.
En un momento regresamos con más de Cambio Climático. Cambio Climático. Volvemos.
Gracias por continuar con nosotros, estimado auditorio. Estamos en su programa Cambio Climático y estamos celebrando anticipadamente el próximo Día del Biólogo en México, que es el 25 de enero. Y nuestro programa, pues, es sobre la labor del biólogo. En este último bloque tenemos la presencia de Adriana Carolina Espinosa Torres, que nos acompaña aquí en cabina, estudiante de biología.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Bienvenida al programa Cambio Climático.
No, gracias por invitarme.
Y no estés asustada porque ya estuve escuchando allá afuera la dinámica.
Ya estuve acá tentando y dejaron la vara muy alta.
Siempre es importante conocer respuestas en diferentes etapas, ¿no? Entonces, tú como estudiante de biología, nos va a gustar muchísimo escuchar las respuestas a las preguntas que nos hace el público. Entonces, iniciamos con la primera, por favor.
¿En qué áreas se puede desarrollar un biólogo?
Ok, muy bien. De lo que tenemos entendido hasta ahorita, nosotros estamos en tercero. Entonces, tenemos muchas áreas. Hay demasiadas áreas en cuestiones de lo que te puedes especializar, porque aprendimos que en realidad un biólogo es como ser médico general. Hasta que tú escoges hacia dónde te vas a ir en maestrías, en doctorados, en especializaciones, es cuando realmente ya tienes como un puesto, un trabajo. Y se desarrollan lo mismo que en la medicina, es para cubrir una necesidad. real en la sociedad, ¿no? Entonces, tenemos la gente que pensaba que desde el inicio era o de laboratorio o de campo, y en realidad el trabajo es conjunto, puede que te toque ambos en la misma especialidad que escojas. Entonces, está como la parte, nosotros hemos visto que hay como la parte biomédica también, que es conjunto con medicina, está la parte de zoología, que ya es directamente con los animales, está con tecnología, biotecnología, bioingeniería, toda la parte de química, toda la parte física, o sea, de las mismas variantes de ciencias las compaginas con biología y crean, ¿no?, diferentes vertientes. Entonces, en realidad hay muchas, muchas variantes de biología a las que uno puede apuntar. Uno va agarrando de lo que va viendo que es bueno, que se puede desempeñar en eso y que le gusta. Entonces, hay mucho de dónde escoger.
Sí, como nos dicen, biólogo de bota, bata, corbata y aleta, ¿no?
Y sí, hacemos de todo un poco. Mezclado o separado, ¿no?
Sí, claro.
Sí, muy interesante. De hecho, creo que un poco parecido a lo que nos comentaba el doctor Armando, ¿no?
Así es.
Muy diversificado y bueno, como estudiantes de biología, qué bueno que ya van que viendo, ¿no?
Van viendo esa
variedad que van a tener como para elegir y no decir, ay, no, yo nada más tengo esta oportunidad. O la gente que familiares o amigos que piensan que te vas a dedicar como algo muy específico, pues...
Sí, claro, que como que encasillan la licenciatura o la profesión en algo muy específico. Y nos contaban una anécdota de que decían al maestro aquí al reptilario les traían iguanas como le traían de repente un armadillo para ver que si los podían curar y no, pues obviamente sabemos que se especializan los biólogos en algo, pero una vez que ya estás como dentro de este mundo entiendes todas esas variantes.
Así es. Muy bien, pues a ver, vamos a escuchar una más.
Hola, a mí me gustaría saber qué es lo más emotivo que les ha pasado en campo como biólogos. ¿Alguna experiencia que les haya hecho decir como wow, por esto es que escogí la biología como carrera?
Uy.
Ok, eso está fácil. Eso para mí está fácil porque en primer semestre, con la materia de introducción al trabajo de campo y laboratorio, con el maestro Abraham, tuvimos nuestro primer viaje de campo y fue aquí a Mascota, aquí en Cortito, a la presa Corrinchis. Y me tocó ver algo que no me había tocado ver ni en todos mis años de prepa, secundaria, en ninguno de mis grados de escolaridad me había tocado ver esa empatía que sienten los biólogos para con su equipo. O sea, no fue una de que todos íbamos, es nuestro primer viaje de campo, no sabíamos qué esperar, nos contaban un montón de leyendas urbanas así. Entonces, era el de la típica de llévense galletas y atún. Pero en realidad, yo ya había acampado muchas veces, no sabía si era lo mismo, pero me había tocado experiencias de bosque. Entonces yo dije, pues me la voy a aventar, voy a llevar una estufa, voy a llevar una hielera, como si fuéramos a acampar en vez de hacer viaje de investigación, ¿verdad? Pero la manera en que compartimos todos los alimentos, como nadie se quedaba sin comer. Todo mundo comía, no importa si trajiste o no para compartir, era la cuestión de que somos un equipo y de aquí tienen que salir todos vivos. Entonces, toda esta cuestión de compañerismo, porque la biología es eso, la biología no la puede sacar una persona, o sea, un trabajo, una investigación no la saca una persona. Es un trabajo conjunto, multidisciplinar, de repente vas a ocupar alguien que se eche la chamba de laboratorio, de repente vas a ocupar alguien que se eche la chamba de sacar todas las muestras y todo eso en campo, o alguien que se meta a bucear y que pues si solamente uno del equipo lo sabe, pues él se tiene que aventar toda esa chamba. Entonces es algo de conjunto, de equipo. Y eso fue una experiencia muy bonita, ver cómo todos, no importa cómo te llevaras en el salón con los demás, era una cuestión como de supervivencia en este caso, porque pues estábamos ahí solos con el profe, pero sí, o sea, y fue muy bonito ver cómo había ese compañerismo, ¿no? Esa es la que podríamos hasta ahorita decir que es la más bonita que hemos vivido.
Pues me llama mucho la atención porque, por ejemplo, yo pensaría en algún encuentro con alguna especie, algún paisaje que te quitara el aliento, no lo
sé.
Sí,
yo pensé en eso.
Sí, yo, o sea, de esos momentos de reconexión, pero me llama mucho la atención que tu experiencia haya sido ese momento de hacer comunidad y eso es algo bien lindo y totalmente no me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba.
Pensé, sí, ¿qué ibas a decir? Y fíjate que que haciendo referencia a eso, yo sí lo noto. O sea, bueno, nosotros, yo que tengo la oportunidad, creo que Erendira ya solo le da biología, pero que yo que tengo la oportunidad de impartir clase en otras carreras, yo siempre lo digo. O sea, en biología hay mucho compañerismo, hay mucho, o sea, no hay como, sí, que se caigan mal, eso, o sea, siempre va a haber conflicto, ¿no? Pero siempre hay un espíritu de comunidad. Y aunque vayas en el mismo salón, aunque no vayas en el mismo salón, entonces, y creo que hay una como característica general, un perfil general de una persona que quiere estudiar biología, que creo yo que tiene ciertos valores y ciertos principios, no sé, yo así. Siento que son diferentes, siento que somos diferentes, entonces sí me llama también la atención esa experiencia. Yo pensaría también en sí. Un paisaje, o, ay, casi me muerde algo, ¿no?
Entonces, sí, fíjate, así como lo dices, tiene mucho sentido en la cuestión de el perfil de un biólogo cuando va a ingresar es una persona que valora la vida, ¿no? Entonces no importa si te llevas el chongo en el salón, en un entorno donde tienes así como todos los recursos, hay problemas siempre. Entonces, no pasa nada si acá en civilización pasa eso. Sabes que si estás en un momento de estrés o en un momento de supervivencia inmediata, vas a ser equipo porque valoras la vida de los demás tanto como la tuya. Entonces, esa cuestión, y es muy muy de biólogo.
Muy bien, eso es muy biólogo. Muy bien, creo que alcanzamos una más. Auditorio, los que nos mandaron audios los vamos a estar pasando en las siguientes emisiones del programa, porque hay unas preguntas, bueno, además de las que ya escuchamos, muy interesantes. Entonces, para que nos sigan escuchando siempre, gracias por su preferencia. Entonces, vamos a escuchar una más.
Hola, soy Anso Barajas Hernández, tengo 5 años y tengo una pregunta para los biólogos. ¿Puedes encontrar un escarabajo rinoceronte y puedes buscar una serpiente?
No. Hablando de eso, coincidentemente, mi mamá tiene un montaje de un escarabajo rinoceronte. Se lo encontró en la barda. Aquí tenemos la ventaja de que estamos literalmente dentro de una zona completamente natural. Por mucho que haya una urbanización o semi-ruralidad en el entorno que vivimos, estamos súper en contacto. O sea, literalmente tienes una palmera aquí al lado, tienes unos árboles acá de este lado, arbustos en todos lados. Entonces, puedes encontrar toda esta clase de especímenes de seres vivos en todos lados. En todos lados. Yo, de lo de las serpientes, por ejemplo, tan solo, me tocó en secundaria, que mi secundaria estaba al lado de la selva. Está acá en Mezcales y es zona así todavía sin nada. O sea, no tienen más que la construcción está de este lado es toda la selva. Entonces, si dejabas tu mochila fuera, como había reja nada más esa de enmayado, pues la levantabas y al rato ya había boas ahí. Entonces era súper fácil encontrar serpientes. Y los escarabajos, ese mi mamá, un día en la barda así, y ya lo puso a secar y todo eso, porque probablemente se lo habían comido por adentro las hormigas. Pero sí, escarabajos sí hay, rinoceronte sí encontré.
Muy bien. Pues
es que podemos encontrar muchísimas, hasta lo que no nos imaginemos.
Así
¿no?
es, entonces, solo hay que abrir los ojos y los sentidos,
¿no? Así es, sí. Y de repente nos vamos haciendo hábiles en reconocer, ¿no? Y identificar todas esas especies. Pues llegamos al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Adriana. Qué bueno que te animaste a venir a la radio, a aceptar esta invitación.
Gracias por invitarme.
Gracias por compartirnos también las experiencias que tienes hasta ahorita, a pesar de que se va a hacer en tercero, me dices, ¿no?
Sí, voy
en
tercero.
Apenas vas empezando, pero ya estás, pues ya estás empapada de muchas cosas, sí, ¿no? Y pues bueno, estimado auditorio, agradecemos que nos haya acompañado. También agradecemos en operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Arturo Zambrano y en la producción general a José Gómez y a la licenciada Susana Mendoza Carreño en la dirección general. Y nos vemos el próximo miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Cambio Climático,
con la participación de expertos,
científicos e investigadores, bajo la conducción de las doctoras Karen Peña y Erendira Canales.
Cambio Climático. Hasta la próxima.